Ética y naturaleza humana. Módulo 5. Cuerpo, alma y pensamiento en el mundo de la ética. Tercera parte.
Dado que no hay naturaleza desnuda de cultura, viene una consecuencia. Por eso se puede morir por un ideal. No moriríamos. Si fuéramos solo naturaleza, no morimos por un ideal, por nada del mundo. No morimos por la justicia, no morimos por la patria. No se muere por los suyos. La persona no está encerrada en lo somático. El cerebro lleva en sí la trascendencia de lo subjetivo. Está en la propia capacidad cerebral el ir constantemente más allá de lo natural dado. Constantemente estamos rebasando, rebosando, además, en los dos sentidos. La conciencia es irreductible porque el propio cerebro apunta hacia lo externo, es intencionalidad, hacia la manifestación, hacia la actuación efectiva en la realidad. Por eso un antropólogo, filósofo, escritor nuestro de México, que se llama Bartra, Roger Bartra, ha llamado a su obra principal sobre la antropología del cerebro y al cerebro lo llama exocerebro. El cerebro por fuera, el cerebro hecho expresión. No hay un cerebro metido en algo que no se expresa. El cerebro está saliendo de sí. El cerebro se hace, el cerebro se expresa. Sin duda, para mí, y por mi propia formación de mi maestro, la categoría fundamental es la categoría de expresión. Entonces, es el exocerebro lo que realmente cuenta. Es por eso irreductible, porque el cerebro apunta a lo externo. Hay la manifestación, la actuación efectiva en la realidad, los hechos cerebrales son expresados, sus expresiones objetivas son significativas y regresan y actúan circularmente sobre el propio cerebro. El cerebro evalúa, hace, se proyecta y eso que hizo allá regresa sobre el cerebro mismo. Y así vivimos en esta dinámica que ya hablábamos de la dinámica interna del propio cerebro dentro de sí mismo. Pero ahora estamos hablando de la dinámica magna, mayor, que es el cerebro con el mundo, con la realidad total, con el universo, con todo cuanto el ser humano es capaz de ver. Es posible que todos los seres vivos tengan un saber, un estar en el mundo de una forma u otra. Son su mundo. No concibo un animalito que no tenga su percepción y su sensación y su susceptibilidad para su propio mundo. Pero, ¿cómo la tiene el hombre? ¿Cómo ha logrado por la evolución tener este monstruo que es la corteza cerebral y el cerebro total de humano para una forma de estar en el mundo que no tiene paralelo? No lo tiene. No hay posibilidad de que comparemos con nada. Ningún animal ha hecho séptima sinfonía de Beethoven. Nada, es que ningún animal ha hecho ni siquiera una flecha. Puede tener lo que quieran, pero piensen además la diferencia entre hacer la flecha, entre hacer el cacharro para sobrevivir, tomar agua, para lo que fuera, necesidad biológica fundamental. Pero de todas las cuevas, de todo el arte primitivo, cuando el ser humano empieza ya a transformar, es el ser de la transformación, transformar el mundo. Marx decía, ya basta de estar contemplando el mundo, hay que transformarlo. Se equivocó. En realidad, la simple contemplación ya es una transformación. Y a lo mejor hasta más poderosa que la transformación de orden material, o bueno, son dos niveles distintos. Los hechos cerebrales son expresados, van circularmente, se moldean recíprocamente, se activan, desactivan. La clave decisiva es activar, desactivar en función de la experiencia. La experiencia se torna aquí la categoría fundamental. El cerebro está inmerso en este juego de interrelaciones permanentes. Va y viene, va y viene. El mundo entra al cerebro tanto como el cerebro entra en el mundo o está intrínseco al mundo. De los descubrimientos más importantes, seguramente, que han tenido las neurociencias en los últimos tiempos, ha sido el hallazgo de esas células que encontraron ya. Se llaman las neuronas espejo. Estamos intercomunicados. Tenemos un sistema de neuronas que son capaces de ver al otro como yo mismo, y yo mismo como el otro. El otro y yo, particularmente tratándose de los congéneres, nos podemos comprender, nos podemos identificar uno con el otro. No somos criaturas absolutamente separadas el uno del otro. Yo creo que este hallazgo, que cada vez lo van recorriendo más y demostrando más los científicos, es de los más importantes que se han dado, junto con el del área del lenguaje en el cerebro, porque están íntimamente relacionados. Es decir, ¿de qué se trata con las neuronas espejo? Se trata del hecho de que estamos intercomunicados por la naturaleza. Si quieren, me regreso. Me es más fácil hablar con Platón. El mito del banquete, del que ya hablamos. El mito de que el hombre es el símbolo del hombre. De que estábamos originariamente, éramos unos, y nos dieron el mito de Aristófanes, nos cortaron por la mitad. Pero cada uno de nosotros es el complemento correspondiente de una unidad originaria respecto del otro. Y el otro es mi complemento, o sea, la semejanza está primero que la desemejanza. Es primero, es más primitiva, es más originaria. En la raíz de la raíz, los seres humanos estamos primero cerca del eros que del odio. O sea, lo primero que nos une a unos con otros es nuestra pertenencia común a una realidad de semejantes, una especie de hermandad originaria. Pero, ¿qué significa para el hombre? Pues es la clave de la comunicación. Sí, no somos el animal de otra especie, exactamente lo contrario. Eso que en un momento dado, además, hubo en filosofía, que es muy grave, que es la idea sartriana de que o somos objetos o somos sujetos, y entonces estamos escindidos ontológicamente unos de otros. Es exactamente al revés. Vuelvo otra vez a Platón. Platón tiene la clara conciencia de que la raíz de la humanidad, de la intercomunicación humana, es algo que nos une. Tenemos algo que nos hace iguales. O sea, la igualdad constitutiva de la naturaleza humana. Pero una igualdad que se traduce no en una fórmula lógica abstracta, es una igualdad que se traduce, se expresa en el hecho de que no podemos vivir los unos sin los otros. Ya desde fetitos, no podemos vivir. A lo mejor nos vamos a destruir los unos a los otros, sin duda, parte de lo mismo. Pero si nos destruimos es porque nos complementamos. También el odio es parte de la intrínseca comunidad ontológica entre los seres humanos. Y ahora resulta que esto lo empiezan a corroborar en la existencia de estas llamadas neuronas espejo. La identidad entre estados mentales y estados fisiológicos o físico-químicos del cerebro se impone con toda legitimidad, vuelve a decir Changé. Los rasgos más importantes de organización del cerebro que aseguran la unidad del hombre y están sometidos al poder de los genes constituyen también ellos una representación del mundo. Ahora, esta representación del mundo se ha construido a lo largo de las generaciones. Este es otro punto que resulta fundamental, el entender que el ser es devenir. Y ahora me recuerdo de Hegel, que no somos algo, que no tenemos características hoy, X o Z, que en realidad nos estamos haciendo en la vida individual o en la vida histórica. No tenemos una naturaleza definida determinada de ahora para siempre. No hay tal. Esa naturaleza se está haciendo, gestando, constituyendo, configurando en el encuentro con la vida. Hay una mayor complejidad del cerebro, porque esto nos pone en contacto con la genómica. Una mayor complejidad del cerebro que la del genoma. Más que los cuatro nucleótidos, ¿se acuerdan ustedes? Del ADN y de las bases que se construyen en la hélice. El mundo de las neuronas y las sinapsis tienen más rapidez de cambios y mayor flexibilidad. Otra vez, ese cerebro va a poder ser afectado por el mundo precisamente porque no está configurado ya de manera fija, estable e imperecedera, sino porque está él mismo susceptible de flexibilidad. Claramente está diseñado para la experiencia. El cerebro lo hizo el genoma, si ustedes quieren decirlo así, para que podamos tener experiencia del mundo. Pero esa experiencia del mundo está a su vez haciendo el genoma. Está creado por los genes, pero como si el genoma delegara en el cerebro la capacidad para ser modificado por la experiencia, de ser afectado por el mundo, por la realidad, la interna y la externa. Es percepción, conciencia, emoción o sensibilidad y capacidad de actuar. Como si paradójicamente la libertad estuviera predeterminada y fuera necesaria. Tenemos la necesidad de ser libres, por naturaleza, por cerebro, no porque venga alguna fuerza exterior a decirnos sé libre. La libertad empieza a verse como algo que también emana de nuestra propia condición natural. En suma, el cerebro está diseñado para el aprendizaje, para aprender, para tener memoria, para poder prever, para poiesis, para ser transformador del mundo, poeta en el sentido amplio de la palabra, y para autopoiesis o autotransformación. Viene ahora una pequeña digresión sobre de dónde viene el mal. Vamos a tomar de ejemplo uno de los males más malo, sobre todo el más obvio, el más común, el más que más daño nos hace hoy. Se llama violencia. ¿De dónde surgiría ese fenómeno moral negativo en cuanto tal que precisamente contraría la fusión, la interdependencia, la espejeidad de mi ser con el prójimo? La violencia es una forma de justamente invalidar, ya no es tanto el odio, la violencia, como una forma de destruir el lazo interhumano, de ir contra esa naturaleza. Entonces, este es un viejo problema. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el mal en general? Unos dirán, el mal viene de afuera, viene de la mugrosa sociedad, cultura destructiva que has hecho a lo largo de los siglos y entonces que viene a dañar una naturaleza en sí bondadosa. La naturaleza no tiene pecado, la naturaleza es más allá del bien y del mal, como diría Nietzsche. Está la propia naturaleza, la vida como tal, no es buena ni mala. Bueno o malo es el horror de lo que los seres humanos hemos construido en nuestro encuentro con el mundo. Entonces, viene de afuera, de la sociedad, dice Durkheim. Pero ahí están nosotros, ya desde la concepción religiosa medieval. Acuérdense, demonio, mundo y carne. O sea, la identificación, el mal está dentro. Son las pasiones, son los deseos corporales. El cuerpo, dice textualmente Platón, el cuerpo es esta cosa mala. Y entonces tenemos que tener una cultura, una sociedad, unas instituciones lo más rígidas incluso posible para poder controlar ese monstruo que es la naturaleza maligna, violenta por definición. Otra vez nos vamos al tiburón o al cocodrilo, que tienen la fiereza de lo arcaico de la vida. Entonces, allí está el mal, está concentrado en esta parte del tronco cerebral, en estas emociones de terror y de agresión que vienen desde los milenios de la experiencia de la vida en su evolución. Entonces, hagamos una cultura que verdaderamente pueda controlar el mundo horroroso del cuerpo y sus pasiones. El caso de Freud, por ejemplo, el malestar está en la cultura. En realidad deberíamos de pensar que nuestras pasiones o nuestros estados inconscientes son buenos, pero que tenemos una fuerza represiva brutal sobre ellos, y entonces ahí nos enfermamos. Esa es la patología de la moral, que consiste en reprimir las fuerzas de la vida, estas malignas, pero es la única forma de sobrevivir. Ven ustedes la problemática, ¿no? Podríamos quedarnos con muchos autores, cómo se maneja el problema de un modo y de otro. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el origen de la violencia? Unos contestarán que viene de la cultura y de la razón misma, ya que la naturaleza es inocente y cumple leyes de necesidad. O bien al revés, viene de la naturaleza, de los genes. Ahora ya estemos hablando de los transmisores neuronales. Si traes un mal transmisor, si te anda fallando la serotonina, cuidado porque te vuelves terriblemente agresivo. Pero en realidad existe una capacidad de control y de inhibición. Existen en la naturaleza los impulsos sociales de cooperación, están las neuronas espejo, está la apertura al mundo, está la plasticidad de la naturaleza. Ya no se puede pensar en términos de si viene de dentro o si viene de fuera. Viene de dentro, fuera, ida y vuelta, otra vez. No tiene otro significado. Pero el dentro tiene que ver con la amígdala. Hay causas neuronales, efectivamente, cuando la serotonina está baja, dicen los neurólogos, y la testosterona alta, es necesaria una inhibición y la serotonina desde el córtex puede manejar los problemas, en la parte prefrontal. La violencia es psicopatología por una subactivación emocional. Hablábamos de ella antes, cuidado con la frialdad emocional, que puede ser tan grave, tan patológica, tan dañina como las malas emociones. Entonces, todo este es un campo de estudio en el que están inmersos seres muy, muy conscientes y muy capaces. El problema de la indiferencia, de la frialdad, también lo que ya decíamos, no hay nada peor, dice un biólogo, que la combinación para la violencia entre la fiereza del tiburón y los trucos de la inteligencia. Conecten la inteligencia con la fiereza del tiburón y entonces salen los horrores máximos que conocemos en la historia, particularmente en la historia contemporánea. Hay regiones cerebrales más antiguas y más nuevas, como ya sabemos. Ahora, ¿dónde están los límites? Esta es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer y que sigue siendo con las neurociencias algo que creo que es inevitable. Esta pregunta que es tremenda, ¿dónde están los límites o la frontera entre la enfermedad y la responsabilidad? ¿Cuándo el criminal es realmente resultado de estos químicos que andan fallando en su propio organismo cerebral? ¿O es resultado de su mala voluntad? De todo aquello que él decide moralmente, ¿se decide moralmente por el mal? ¿Cómo se da la conjugación entre lo neuronal y lo moral? ¿Y dónde termina uno y empieza el otro? Yo creo que esto es lo que más vuelve locos a los pobres psiquiatras y psicólogos. ¿Todo? ¿Cuándo? ¿Cómo saber que lo que te pasa es un determinismo o bien es un acto de tu libertad y tu voluntad? Es evidente, dirá el propio Damasio, perdónenme que esté yo tan damasiana, es evidente que hay algunas emociones, dice, que son fundamentales, esto es la clave, para lograr el tipo de comportamientos sociales que consideramos más beneficiosos. Por ejemplo, la compasión, la vergüenza, el orgullo, la admiración por las acciones virtuosas, toda forma de violencia tiene que ver con la falta de control de las tendencias biológicas que están presentes en la naturaleza humana. O sea, no está viniendo de afuera. A la hora es falta de control. Cualquier ser humano puede ser violento, como cualquier animal. Buena parte del desarrollo de la civilización se ha basado en un respeto cada vez mayor hacia la vida. Creo que difícilmente se puede decir otra cosa. Plutarco, en cambio, dice, es necesario que hayáis aprendido los principios de una forma tan constante que cuando vuestros deseos, vuestros apetitos, vuestros miedos se despierten como perros que ladran, el logos hable en vosotros como la voz del amo que con un solo grito sabe acallar a los perros. Adviertan el juego, el drama moral, ¿no? Ahí están ya, y es una concepción unitaria de igualmente. El cerebro moral, entonces, la ética está arraigada en la vida. La ética viene desde la vida. Hay emociones, pulsiones que estarían generando el movimiento del cerebro moral. En el cerebro moral está la autoconciencia y la conciencia moral, la valoración, está la capacidad de decisión, la empatía, la comunicación, el comportamiento o ethos, el carácter, de manera que los instintos sociales de altruismo, de disposición al vínculo, de benevolencia, también vienen de abajo. En suma, hemos podido más o menos picar, no creo que sea otra la expresión, picar en las neurociencias, en la genómica, en las ciencias de la vida y en esta memoria de los griegos, estamos tratando de ver que hay consensos respecto, primero, de que no puede haber una ética hoy que se desentienda del cuerpo, que la ética no puede ser más que una ética de la vida, pero que una cosa es la vida a secas y otra cosa es la vida viva, valga la redundancia. La vida despierta, la vida consciente, la vida volitiva, la vida humanizada. Hay una esperanza de un resurgimiento de la ética que a mi modo de ver es inseparable de un renacer, de un nuevo humanismo. No el humanismo que ponía al antropos en el centro de la naturaleza para dominar y matar, no. Hoy tenemos un humanismo en donde tenemos que reconocer que qué grandeza es formar parte de todo el reino de la vida y que somos responsables de los seres vivos de este planeta. Que la ecología no es simplemente una política de Estado. La ecología es una necesidad ética fundamental. Tenemos que cuidar la vida y tenemos que cuidar el planeta. Y todo esto, para con esto terminar, el que reconozcamos que el hecho de pertenecer al todo, el hecho de estar tan hechos de carne y hueso, que esto no resta, ni empaña, ni limita, sino quizás al contrario, la areteo humana, la excelencia humana. Hay grandeza del hombre, justamente por ser primo y hermano del chimpancé. Hay grandeza del hombre por estar constituido de materia, porque la materia no es el horror que habíamos pensado, porque la materia es algo infinitamente más rico y más valioso. Y de todas las materias, cuando la materia despierta y se hace vida, pues entonces estamos formando parte de un universo extraordinario. Y yo creo que a pesar de todos los nubarrones y los horrores de nuestro tiempo que ahí están y que no debemos perderlos de vista nunca, hay una esperanza de que en nuestra propia naturaleza y en esta reconciliación con la vida, verdaderamente podamos volver a dar el salto platónico, ¿no? De agarrar los caballotes, esto es el malote y el otro, y que ese auriga tenga un destino de ascensión. Les he tratado de echar allí unas cuantas semillas. Lo que importa son ustedes. Pero lo que importa es lo que ustedes traen en sí mismos. Eso es lo que realmente es la ética. Un aprender a ser sí mismo. y hacer lo que somos, humanos. ¿Les parece que ahí terminemos? Bueno, gracias. Es a ustedes que...
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.